At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Pasó en 1991. Era 11 de julio y todos quienes lo vivimos lo recordamos nítidamente. A media mañana y en cuestión de segundos, se hizo de noche. Y ese mismo día lo supimos. En la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, no sucedería en los próximos 400 años. Pero en territorio mexicano no iba a pasar hasta el 2024. Ese día ya llegó. Es hoy. 4 minutos de oscuridad súbita que nos hacen recordar la inmensidad que hay a nuestro alrededor, la grandeza del universo y las maravillas que ahora podemos saber de él. Deténgase en unos minutos. Respire y con las precauciones que ya conocemos y que hoy le recordamos, voltee a ver al cielo.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Hola, Vivi, ¿cómo estás? Vaya día especial hoy, justo en estos minutos, en diferentes partes del continente.
Muy buenos días, Dani. Hoy le dedicaremos el programa para hablar sobre todo de este eclipse solar, un hecho histórico, un fenómeno que no sucedía desde julio del 1991 y que no volverá a suceder hasta dentro de 28 años, es decir, en el 2052.
Sí, vamos a platicar con Gerardo Martínez Avilés. Él es doctor en astronomía, académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana y nos va a contar todos los detalles y muchísimos, sobre todo datos curiosos de este fenómeno que en este momento se está viviendo.
Sí, Nazas, en Durango es el territorio que disfrutará el eclipse total por un periodo más prolongado y desde una perspectiva astrológica, el eclipse total se considera un momento de gran importancia simbólica y energética. Hay algunos incluso que perciben que el eclipse puede causar cambios en el humor, estrés, dolor de cabeza, en fin, una infinidad de cosas.
Ah, sí, por eso vamos a platicar con Michelle Zamora, ella es terapeuta y consteladora, familiar, para que nos explique sobre las energías y qué hacer en ese sentido en el eclipse.
Ahora, como ya lo mencionamos, también vamos a platicar del primer debate presidencial que se llevó a cabo el día de ayer. De acuerdo con diversas encuestas, más del 70% de los mexicanos pensaba ver el encuentro entre los candidatos.
Pocas propuestas, muchos ataques, mal formato según las candidatas y el candidato, errores graves en la producción de este debate, el primero organizado en el Instituto Nacional Electoral. Así que vamos a tener una mesa en la que platicaremos, pues, de, digamos, la forma, cómo se dio, cómo se presentaron, cuál fue el delivery de cada uno de los contendientes a la presidencia de la República. Ya verá que se va a poner muy bueno. Con esto y más, entonces, Vivi, arrancamos.
Arrancamos.
Y nos vamos a la pausa con musiquita, Pamis.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con la canción de Mon Laferte. Esto se titula La Democracia, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Que alguien me explique lo que pasó.
Por la democracia,
me confundí.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Estamos de regreso. Mientras ustedes y nosotros nos encontramos en este lunes, se está llevando a cabo un fenómeno único. Se trata de un eclipse total de sol.
a pesar de que en la Ciudad de México no se verá, no se hará de noche como en aquella ocasión en julio del 91, sí en esta franja que cruza este fenómeno en el que la luna se pone justo en medio de la Tierra y el Sol. Platicamos con muchísimo gusto con Gerardo Martínez Avilés, doctor en astronomía, académico del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenos días, gracias por estar en este día tan especial y en este momento único con nosotros.
Daniel, Viviana, pues muchísimas gracias por la invitación aquí al programa y encantado de estar con ustedes.
Doctor, estamos por presenciar un momento histórico para todo en el mundo y en especial para nuestro país. ¿Cuál es la recomendación para todos los mexicanos?
Bueno, la recomendación para todo el mundo es que salgan a ver el eclipse, que salgan a verlo siempre con la protección adecuada. Es decir, antes se manejaba la idea de no veas el eclipse, no, más bien ahora lo que manejamos es puedes ver el eclipse si es que es de la manera adecuada. Tenemos varias formas de observar el eclipse, unas llamamos directas y otras las llamamos indirectas. Las indirectas es, por ejemplo, uno cierra su mano, deja pasar un hoyito de luz y proyecta ese hoyito de luz sobre el suelo. Ahí se va a ir viendo cómo avanza la sombra de la luna sobre el sol. Esa es una forma indirecta de ver el eclipse. También podemos hacer un agujerito en un cartón con una aguja, con un clavito, y dejamos pasar la luz del sol por ahí, proyectamos la imagen en alguna superficie plana y vamos a ver cómo va avanzando. Estas serían formas indirectas muy seguras, 100% seguras. Ahora, formas directas que son seguras sería conseguir unos filtros solares que tienen una certificación especial internacional que se llama ISO. Está muy fácil el número, 123-12-2.
Es decir, si los lentes no tienen esta certificación, no son los...
Exactamente. Esta certificación ha pasado por procesos de control de calidad en los que nos garantizan que nuestra observación del eclipse sería segura.
Pero no lo podemos ver mucho tiempo con estos lentes, ¿o sí?
Se recomienda no verlo más de 12 segundos. Entonces tú ves a través de los lentes, ves unos 10-12 segundos la sombra de la luna sobre el disco solar y después descansas unos 30-35 segundos y luego otra vez 12 segundos, ¿no? Entonces es lo recomendable. No pasa nada si uno se pasa un poquito, pero es lo más recomendable en tiempos para observar el eclipse.
Para la gente que está en la Ciudad de México y para la gente que lo va a ver en otros lugares, ¿cuáles son los lugares donde mejor se va a ver el eclipse y cómo se va a ver en la Ciudad de México?
Bueno, digamos que el eclipse va a ser total. Eso quiere decir que el disco lunar va a cubrir totalmente al sol en una franja muy estrecha que va a atravesar principalmente tres estados del país, que son Mazatlán, Durango y Coahuila. Después se va a Estados Unidos y desaparece en el Atlántico Norte. Entonces, pero no en todos los estados, ¿no? No en todo el estado, lo de los que mencioné. Por ejemplo, se va a ver en ciudades como Mazatlán, Durango, Nazas, Torreón, Monclova, Piedras Negras. Son las ciudades más grandes en donde se va a oscurecer totalmente. En el resto del país, dependiendo de qué tan lejos estemos de esa franja, se va a ocultar parcialmente. Es decir, no se va a oscurecer en ningún momento, no se va a oscurecer de manera total. Se puede percibir un ligero cambio en la luminosidad, pero es muy leve, como si estuviera un poquito nublado.
O sea, ¿no se va a hacer de noche, digamos?
Fuera de la franja no se va a hacer de noche. Dentro de la franja va a ser muy impresionante porque se van a alcanzar a ver planetas, estrellas, todo lo que se ve en la noche, pero con un disco ahí luminoso que es la corona solar. Entonces es una cosa muy impresionante, pero eso solamente dentro de la franja. Entonces fuera de la franja, que es el resto del país, tendremos que ver forzosamente con filtros todo el tiempo del eclipse.
¿Y cuánto tiempo va a durar? Por ejemplo, la gente que va a estar en Mazatlán o en Torreón.
Bueno, el eclipse, digamos, todo el evento que llamamos el primer contacto, que es cuando la luna empieza a entrar al disco solar, y el último contacto, que es cuando sale, todo ese evento dura poquito menos de 3 horas.
Okay.
Ahora, la totalidad del eclipse depende del lugar en donde estemos. Lo más largo que va a durar la oscuridad va a ser muy cerca de Nazas, en Durango, y va a durar más o menos 4 minutos con 28 segundos. Eso es lo máximo. En Mazatlán va a durar un poquito menos, como 3 minutos, y también conforme nos vamos alejando de Nazas, dura menos el eclipse, pero digamos que el máximo que será en Durango será como 4 minutos y medio.
¿Qué tanto puede impactar que, por ejemplo, el cielo esté nublado?
Bueno, el cielo nublado puede ser una cosa que nos impida, sobre todo si no estamos en la franja de la totalidad, pues no podríamos ver ni con nuestros filtros el eclipse, veríamos nubes. Entonces sería, realmente sería desafortunado que se nublara. En la franja de la totalidad, pues no veríamos la corona, no veríamos este espectáculo, digamos, nítido del cielo, pero en el momento de la oscuridad, aunque esté nublado, veríamos que, pues como si se hiciera de noche y estuviera nublado. Eso es lo que veríamos. Pero yo le pido a Dios que no se vaya a nublar en ningún lado, porque ojalá todo el mundo lo pueda observar.
Sí, la verdad es que, o sea, todo parece indicar que no va a ser así. Mucho se ha hablado también del tema de los animales. ¿Cómo impacta un eclipse a los animales, por ejemplo?
Pues los animales, de hecho, hay muchas crónicas, hay incluso videos de qué pasa con los animales, sobre todo, bueno, los animales que tenemos a nuestro alrededor, que son aves, perritos, gatos, es como en el momento de la oscuridad, en la totalidad, es como si hiciera de noche, pero repentinamente. Nosotros, normalmente una tarde cuando se va haciendo de noche es poquito a poco, se va oscureciendo, pero imagínate que de repente se hace de noche. Entonces los animales reaccionan, las aves empiezan a volar, empiezan a buscar como su regreso a sus nidos, los perros empiezan a aullar, empiezan a ladrar. Hay un comportamiento extraño, pero bueno, no nada más en los animales, en las personas. Muchas personas que no están enteradas de que va a haber un eclipse, entonces imagínate que tú un día vas caminando por la calle y se te hace de noche repentinamente a las 12 de la mañana, ¿no? Entonces, pues la gente se saca de onda. Es realmente, yo que he vivido un eclipse, viví cuando tenía 5 años, el eclipse del 11 de julio de 1991, yo lo viví en la Ciudad de México. Y bueno, obviamente yo sabía que iba a haber el eclipse, mis papás ya me habían dicho, la televisión.
¿Tenías 5 años?
Yo tenía 5 años. Y es realmente impresionante, tanto, bueno, personalmente a mí me marcó tanto ese evento que yo decidí estudiar astronomía a partir de ese momento.
Wow.
Entonces hoy pues tengo la fortuna de poder entenderlo mucho mejor, de poder apreciarlo, de poder explicarlo incluso. Entonces pues la verdad es que es un evento que marca la vida.
No, aparte que pasó muchísimo tiempo. ¿Cuándo, por ejemplo, será el próximo eclipse?
Bueno, el próximo eclipse que va a cruzar territorio mexicano total va a ser el 30 de marzo del año 2052.
Okay.
Va a pasar por los estados de Nayarit, de Jalisco, parte de Zacatecas, Tamaulipas y algunos estados un poquito más al norte de la Ciudad de México. En la Ciudad de México igual va a ser parcial ese eclipse, entonces si lo queremos ver total tendríamos que desplazarnos. No tan lejos como en esta ocasión, la franja se acerca un poquito más a la Ciudad de México, pero igual hay que moverse porque no va a pasar por aquí.
Hace unos meses tuvimos, por ejemplo, un eclipse anular. ¿Cuál es la diferencia entre ese eclipse al que ahorita vamos a ver?
Ok, la diferencia es que justamente el 14 de octubre del año pasado, de 2023, tuvimos un eclipse anular. La anularidad se dio nada más en unas franjas de la península de Yucatán, en particular en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De hecho, yo lo vi desde Campeche. Ahí lo que se ve es que la luna no cubre perfectamente al disco solar, sino que se ve un poquito más chiquita y entonces queda un anillo de fuego, el que se le llama un anillo de fuego alrededor del disco lunar. También es una cosa muy impresionante, muy bonita, pero yo creo que sí es más impresionante el eclipse total porque ahí sí se hace de noche. En el eclipse anular no se hace de noche. Igual se siente un cambio en la tonalidad de la luz. Se siente un ligero cambio de temperatura, se siente un poquito más fresco, pero no se oscurece, lo cual es lo más impresionante, aunque la anularidad es también muy bonita de ver. Es así, otra vez, siempre con el filtro adecuado.
Sí, y también el tema de los celulares, ¿verdad? Porque mucho se ha dicho que no pueden exponer los celulares.
Pues digo, ahí al final nadie sale herido, pero pues lastimas tu celular, de alguna forma el celular no está hecho para recibir tal cantidad de luz. Hay que recordar, el sol es una estrella que está relativamente cerca de nuestro planeta y emite una cantidad de luz y de energía impresionante. Entonces, ninguno de nuestros aparatos ni nuestros ojos está hecho para ver directamente al sol. Entonces, no se recomienda tomar fotografías con el celular, porque el celular se puede descomponer, puedes de alguna forma los instrumentos los puedes velar, por así decir, pero sí se puede poner un filtro encima de la lente, siempre encima de la lente, y entonces puedes tomar la fotografía del sol, cuidando tú de no ver directamente el eclipse.
Muchísimas gracias. Gracias por estas respuestas. Gracias por aclararnos tantísimas cosas, Vivi. Y hacemos un recorrido con nuestros compañeros en diferentes lugares en los que se está viendo este fenómeno.
Así es, Dani.
Y vamos justamente con Sara Pablo, que está en Mazatlán, uno de los lugares donde mejor se va a ver este eclipse. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo van las cosas por allá?
¿Cómo estás, Viviana? Muy buenas tardes. Sí, te saludo desde Mazatlán, que fue elegido por la NASA como el mejor punto geográfico para instalarse y documentar este eclipse total del sol. Es cierto que ya en este momento se está poniendo como un poco nubladito, digamos, está ya no está el sol a plomo como estaba por la mañana, una vez que inició a las 9:51 este eclipse total del sol. Bajó entonces un poquito la temperatura y bueno, pues se espera que el punto máximo sea a las 11:07. Es cierto que este fenómeno que se produce cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, quedando alineados y bloqueando completamente la cara del sol, es uno de los momentos más esperados aquí, y en Mazatlán se encuentra prácticamente un lleno total en lo que tiene que ver con hoteles, con hospedajes de plataforma, el malecón. Ajá. Este malecón del puerto de Mazatlán fue cerrado al paso vehicular para que la gente pudiera observarlo desde ahí. Se han repartido estos filtros especiales. Es importante que la gente recuerde que solamente se puede mirar directamente con los filtros para no dañar la vista. Y bueno, pues el presidente López Obrador, que ha dado aquí su conferencia mañanera, están ahora pues dando algunas explicaciones y está observando aquí el edificio en Mazatlán.
Muy bien, Sara. ¿Y cómo están los ánimos por allá? ¿Cómo está la gente? ¿Está emocionada? ¿Cómo se siente el ambiente?
Sí, pues desde ayer prácticamente veíamos un ambiente festivo, ¿no? En Mazatlán, recordemos incluso pues, que hace unos días fue la polémica por estas bandas de Mazatlán, que
claro,
tenían restricciones. Bueno, pues ayer la banda a todo lo que daba, por supuesto, hoy también la gente, bueno, pues emocionada, porque se va a poder observar este eclipse que se va a repetir hasta dentro de 28 años, es decir, en 2052, y venían familias enteras. Ayer prácticamente era imposible conseguir un cuarto, una habitación de hotel en el puerto de Mazatlán, y todo lo que tiene que ver con el malecón, bueno, pues ahí se han instalado algunas personas con telescopios profesionales para poder mirar de manera segura el eclipse. Las familias enteras con sus niños también se han dado cita aquí, todo en un ambiente pues completamente de fiesta.
Bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Sara Pablo, desde Mazatlán. Estamos a unos minutos nada más de que sea el punto máximo justamente en Mazatlán, ahí por las 11:09 de la mañana. Ahí ya es una hora menos que aquí en Ciudad de México. Estaremos al pendiente. Cualquier cosa, pues nos las haces saber. Gracias, Sara.
Hasta luego, doctora. Muy buenos días.
Muy buenos días. Y vamos ahora con Jenny Valencia. Ella está aquí en Ciudad de México y está justamente en la UNAM. Mucha gente se ha reunido. Es uno de los puntos donde los puntos de reunión para ver el eclipse. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo van las cosas por allá?
Hola, ¿qué tal, Viviana? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en las islas de Ciudad Universitaria, en el Picnic Bajo las Sombras, donde estudiantes, comunidad académica y científica, así como familias enteras, se encuentran en este espacio universitario para presenciar el eclipse total de sol. Como si fuera un día de campo, comentarte, han colocado en las islas casas de campaña, manteles con bocadillos de agua fresca, mientras que otras personas, entre ellas aficionados, colocan los telescopios para ya estar observando en este momento lo que es el proceso de este eclipse. Incluso comentarte que acudieron personas vestidas de blanco, nos platican que vienen a cargarse de energía y de la gran experiencia de compartir con la comunidad universitaria este fenómeno astronómico. Cabe señalar que para muchos esta es la primera vez, Viviana, que presencian un eclipse total del sol. Con la mayoría de los asistentes aquí en las islas de CU son muy jóvenes, son universitarios, por ello la relevancia para ellos de este suceso, pues el próximo eclipse se dará hasta el 30 de marzo del 2052. Aunque también se han integrado en lo que se ha convertido ya prácticamente una fiesta astronómica, mamás con sus pequeños de 3, 4, 5 años, ellos muy emocionados, los chicos, personas con sus mascotas, adultos mayores, que nos narran que es el tercer eclipse total de sol, y para esta hora ya comentarte que las islas aquí en Ciudad Universitaria están repletas. Podemos observar a los asistentes que prácticamente están ya presenciando el avance de este eclipse con sus lentes especiales, visores especiales, filtros para soldar del número 14, al igual que telescopios.
¿Están regalando ahí lentes, Jenny, o ya toda la gente trae sus lentes?
Todos llegaron ya con sus lentes, con sus filtros. En realidad no se obsequiaron aquí lentes como tal. Sin embargo, sí llegaron algunos compañeros universitarios que los vendían. Entonces también aquellos que no tenían podían acercarse a ellos para adquirir alguno de estos lentes. Y solo comentarte que estamos ya a la espera de observar el punto máximo de este eclipse a las 12:14. Se siente un poquito tenue la visión, sin embargo, estamos todavía en espera de que se alcance este punto máximo, Viviana.
Muy bien, muchas gracias, Jenny, estaremos al pendiente.
Hasta luego, buen día.
Y de la UNAM nos vamos justamente al Zócalo capitalino. Contigo, Javier Navarro, ¿cómo están las cosas por allá?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia. Bueno, buenos días todavía. Y decirte que ya son centenares de personas las que han acudido aquí a lo que es la Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México. Y es que con motivo de este eclipse solar se dan varias actividades en este sitio que iniciaron aproximadamente a las 9:00 a.m. con el armado de las cajas negras para poder observarlo de forma indirecta. También se han repartido ya lentes completamente de forma gratuita a decenas de personas que llegaron a este lugar, y con eso volviendo ya este fenómeno en este momento que inició desde las 10:55 a.m. En este lugar déjame informarte que ya se tuvo un evento por parte del jefe de gobierno capitalino y parte de su gabinete, y precisamente la secretaria de Salud, Olivia López Arellano, quien ha dado las recomendaciones que se han dicho por varios medios, esto para tener el cuidado de la vista.
¿Hay mucha gente, Javier?
De la forma, sí, centenares de personas las que se tienen aquí en la Plaza de la Constitución y con que continuarán en este sitio durante el transcurso de todo el desarrollo de este eclipse aquí en el centro de la República Mexicana.
Gracias, Javier, estaremos al pendiente, estamos a unos minutos de que sea el punto máximo aquí en Ciudad de México y nos vamos a la pausa, Famis.
Así es, con una canción de Bruno Mars, esto se titula Talking to the Moon a través del 104.1 y 1500 de tu radio. Talking to the
moon, trying to get to you. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Más allá de lo científico, hay un montón de cosas de la energía que tienen que ver con el eclipse.
Así es, mucho se ha hablado de que la gente, pues en estos días tuvo dolor de cabeza, mucho estrés, mucho cansancio, en fin.
Michelle Zamora nos platica por qué. Hola, Michelle.
Hola, Daniel. Hola, Viviana. Feliz lunes y muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy agradecida con ustedes y feliz de poder compartir el día de hoy con todos y aprovechar al máximo la energía que nos trae el universo. Y lo primero que tenemos que saber es que no hay motivo para espantarnos. Mucha gente está nerviosa con estos temas, hay por ahí mucha información en redes, pero quiero que recordemos que nuestros abuelitos y bisabuelitos y toda la familia han vivido en fenómenos energéticos, así que no hay de qué preocuparnos, sino al contrario. ¿Cómo podemos usar la energía a nuestro favor? Recordando que en el universo todos somos uno mismo y estamos conectados. Es como los días de luna llena. Siempre que hay luna llena, sube la marea. Y bueno, el ser humano, ustedes saben que somos 70% agua, pues vamos a experimentar sensaciones. De igual manera va a suceder con el eclipse. Puede notar a los animalitos que al ver que oscurece empiezan a sentir que ya es la hora de dormir y en realidad sienten sueño, y nosotros los seres humanos también. Y esto nos puede suceder por el ciclo circadiano o nuestros ritmos de sueño. Nuestros cerebros están conectados cuando sale el sol y cuando se mete el sol, y eso va regulando nuestro ciclo de sueño. Y bueno, ¿qué hacer con el eclipse a nivel espiritual? Primero, entender algo padrísimo que nos viene a mostrar la luz y la sombra que todos los seres humanos tenemos y que es normal. Al final, claro que tratamos de ser positivos y estar en una mejor vibración, pero es normal de pronto sentir esa sombra interna cuando no nos sentimos bien, cuando hay que sacar dolor, cuando hay que desahogarnos. Viene a equilibrar nuestra energía de luz y sombra y llegue con una energía potente porque se junta con el famosísimo Mercurio retrógrado. Y bueno, por eso se recomienda que no es un día para hacer rituales de manifestación, pero sí para tomar conciencia de cambios significativos en nuestra vida. Digamos que esta energía es como un empujoncito para esos cambios que han venido trabajándose en el pasado. Ahorita va a ser como una energía muy potente. ¿Qué pueden llegar a sentir? Bueno, pues cansancio, de pronto dolor de cabeza, sueño, mucha sed. Hay personas que por el contrario sienten un exceso de energía o les da insomnio. Es un momento perfecto para poder sembrar lo que queremos cosechar en los meses posteriores del año. Pero ustedes saben que para tener una cosecha exitosa hay que sembrar en espacios limpios y disponibles. Por lo tanto, la primera recomendación muy positiva que vamos a hacer es limpiar nuestros hogares con palo santo o incienso, ¿ok? Vamos a limpiar nuestros espacios, nuestra casa, nuestra oficina. De igual manera, podemos conectar con esta energía prendiendo una vela roja, anaranjada, amarilla o dorada y podemos poner por ahí algunos cuarcitos, siempre prender la vela en un lugar seguro o arriba de un platito si se va a quedar en casa. Y sobre todo hacer introspección, tener muy claras y muy identificadas las cosas que quieres dejar ir y las cosas que tienes para expandir el resto del año. Y de esta manera nos abrimos a la energía del cambio. Reconcíliate con tu sombra y esta energía nos permite recibir al máximo. Estoy muy contenta de verdad de compartir esto. Espero que ayude, espero que se potencialice y que se sientan de maravilla. Y muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un beso enorme.
Gracias, Michelle. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, mi querido Poncho Muñoz? ¿Qué nos traes para el día de hoy? Lunes de eclipse, lunes de posdebate. ¡Uy! ¿Cuántos temas el día de hoy?
Pues nada, Vivi, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí muchos disfrutando el eclipse, muchos evitándolo, muchos con los mitos y realidades. Pero bueno, más allá de este tema, encontré la semana pasada buscando todo este tema alrededor del eclipse, una sección del área de investigación del MIT que habla precisamente de si no hacemos algo por nuestra utilización de recursos, dígase luz, dígase contaminaciones, todo lo que, pues hoy por hoy, la verdad es que nosotros nos movemos como si nada, como si no hubiera un futuro. Y curiosamente ellos hicieron un estudio a nivel mundial donde nos dicen cuántos días en el 2040, 2050, para los que todavía llegarán por eso, pues llegaré yo muy viejito, cuántos días al año, si seguimos con esta mala administración de los recursos, cuántos días vamos a tener que pasar a la sombra. ¿Y a qué me refiero a la sombra? Este sitio habla precisamente de los calores abrasadores y dice que será imposible salir a la calle durante X tiempo. Y bueno, hice esta parte pues para nosotros, México, y resulta que en el 2040, 2045, pues tendrías que estar a la sombra, o sea, en tu casa, confinado, aproximadamente 29 días, o sea, un mes de tu año se te estaría quitando, se te estaría descontando precisamente por este tema que, pues, la verdad es interesante ver cómo ellos han hecho este análisis. Ahora, no es un tema que sea solo de México, ¿eh? O sea, hay países que, como era Argentina, que tenían hasta 50 días, en ese mismo año, 50 días a la sombra. O sea, que no vas a poder sobrevivir a este calor abrasante que existiría en esos años.
Pues lo estamos viendo ahorita, Poncho, no nos vayamos muy lejos. El año pasado tuvimos temperaturas récord en junio en nuestro país. Estamos viendo unos cambios climáticos impresionantes y la verdad, más que interesante, yo pienso que es preocupante, ¿no?
Sí, es preocupante y bueno, es la otra, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En mi Twitter, Poncho, no les voy a poner la liga para que estén ahí jugando y picando para que vean en otros países cuántos días, pero también un poquito, pues esto va más hacia la cultura de los cuidados, de no gastar tanta agua, de apagar la luz cuando no estás utilizando, de estos tan famosos vampiros, que son estos contactos o con que dejas tú tu eliminador del celular conectado y te vas a trabajar y pues resulta que está generando todo esto, que son estos lucecitas rojas, azules, verdes que están en la noche prendidas y que no necesariamente, me refiero a todos estos dispositivos que tenemos y que están consumiendo todo el tiempo energía. Y lo platicábamos tú y yo el otro día fuera del aire hace 8 días, el tema de oye, ¿y para dónde van los autos eléctricos? ¿No? O sea, sí, van a ser lo que son. Yo tengo mis dudas porque a largo camino en una mala administración de país, y me refiero en cualquier parte del mundo, mencionaba ahí un tema de Europa. Europa dejó de, o sea, el boom fue los eléctricos y ahora están regresando los híbridos, porque también ni mucho ni tanto, o sea, están y se van a un tema eléctrico totalmente, y el día que no haya este tema, este recurso, pues los autos simplemente van a estar parados. Entonces, por eso están regresando mucho al tema de los híbridos, que si no tienes la opción uno, tienes la opción dos, y ya tú seleccionas cómo administrarla y cómo contaminar.
Sí, justo lo que platicábamos, ¿no, Poncho? ¿Cómo va a ser, por ejemplo, el tema de la movilidad en los próximos años, no sé, en nuestro país, con estos coches eléctricos, con este Tesla, por ejemplo, y ver si es viable, ¿no?, llevarlo tanto en nuestro país como en el mundo? Pero yo creo que sí hay un montón de cosas que la gente tiene que ahora hacer más conciencia, ¿no? El tema del agua, que está gravísimo en nuestro país, también en otras partes del mundo, el tema de la contaminación, del cambio climático, es decir, son un montón de cosas que ahora que platicamos del eclipse, que el siguiente va a ser en 28 años, híjole, ¿cómo vamos a llegar al eclipse en 28 años, no? Hasta el 2052, ¿cómo va a ser el mundo en el 2052?
Que aparte, volteas y dices, no, hombre, yo me interesa, está lejano, ¿no? Y todos los que escuchaban esa noticia que hizo tanto ruido de en los 90, cuando Jacobo Zabludowski dijo y habló de este que está sucediendo ahorita, pues de repente, oye, ya somos unos legendarios, Vivi, ya pasamos 3 o 4 eclipses solares únicos. Y repetirles, y resulta que van pasando y se tocaron en diferentes temporadas, en diferentes épocas. Y yo me voy hacia esos años, estoy seguro que en esos años no teníamos temas de estas altas temperaturas, que bueno, si bien dicen que cada año va subiendo un grado, sí, pues la verdad, qué miedo, porque aunque digan, ay, es un grado, pues sí va a estar.
Oye, Poncho, y te preguntarás, ¿dónde está Daniel? Bueno, pues Daniel se fue a una misión especial y nos vamos a enlazar justamente con ella. Dani, ¿dónde estás y qué nos tienes?
Gracias, Vivi. Nos salimos a las calles de la Ciudad de México a esta hora, justo 12:14 de este lunes 8 de abril del 2024, que pasará la historia por haber podido ser testigos de un eclipse total de sol en algunas partes del territorio mexicano y de Estados Unidos. Como te decía, en este momento, 12:14, se está llevando el momento más profundo del eclipse en la Ciudad de México. Las recomendaciones las hemos hablado plenamente. La forma más segura de verlo es utilizando lentes certificados que incluyan filtros para la visión directa del sol, que deban cumplir con la norma internacional ISO 12312-2. Si usted nos escucha a través del coche, no voltee a ver el sol. Se está oscureciendo, nublando, digamos, por decirlo en forma coloquial, un poco. El eclipse en la Ciudad de México tendrá un máximo de 75%. De acuerdo con el calendario de la NASA, el próximo eclipse total de sol será hasta el 30 de marzo del 2052.
y cuándo fue la última vez que se vio un eclipse solar aquí en la Ciudad de México. Pues en el 91, ya lo decíamos, el 11 de julio de 1991, pero también en 1994 y en el 2023, apenas el año pasado, como seguramente ustedes lo recuerdan. Evidentemente estos dos últimos no fueron eclipses totales. El eclipse solar del 91 comenzó en Baja California, se desplazó, digamos, en sentido contrario al de este momento: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. En el 94 fue un 10 de mayo y en el 2023 fue sobre todo observable en la península de Yucatán. Aquí en la Ciudad de México se están desarrollando en este momento diferentes eventos, en Ciudad Universitaria, evidentemente, en el Planetario, en fin. 12:14, si usted tiene el equipo necesario, voltee a ver al sol durante los próximos 3 minutos aproximadamente, los 4 minutos en los que la profundidad del eclipse en la Ciudad de México será mayor. Esta fecha, que evidentemente pasará a la historia de nueva cuenta por haber sido testigos de un eclipse solar total en algunas partes del territorio mexicano, valía la pena dedicarle estos minutos de nueva cuenta al eclipse para salirnos a las calles de la Ciudad de México, donde millones de personas están disfrutando de este espectáculo. Espectacular fenómeno del que además los científicos, los astrónomos pueden aprender tantísimo. Vivi, les dejo que platiquen más al respecto, por supuesto. Yo me quedo por los próximos minutitos aquí en las calles y regreso al estudio con ustedes más adelante.
Aquí te esperamos, Dani. Pues sí, muy, muy interesante lo que está pasando en nuestro país. Antes de irnos a la pausa, les digo el dato de hoy, 8 de abril. Es el Día Internacional del Pueblo Gitano, también es el Día Internacional de la Oposición a los Alimentos Transgénicos. Pero un día como hoy, nada más que de 1904, la famosa Plaza Times Square de Nueva York, la famosísima y también la famosísima calle, pues fue justamente cuando se nombró así Times Square en honor al periódico The New York Times, sustituyendo entonces al antiguo Longsacre Square. Y ahí les van unos datos curiosos de Times Square. A partir de 1907 nació la famosa tradición de celebrar el año nuevo en Times Square. Sabemos que hoy es uno de los lugares más emblemáticos para pasar un año nuevo. Y justamente es un evento que organizó Adolf Hodge, que es el dueño del periódico, y que se ha vuelto tan popular que millones de visitantes hacen fila literalmente durante todo el día para presenciar justamente la caída de una enorme bola que marca el inicio del año. Las luces que de esta zona de Times Square son tan brillantes que dicen, según estudios, que se pueden ver desde el espacio. Así de impresionante es Times Square. Me pareció curioso el dato de hoy. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, Pame, ¿tienes más información?
Oigan, pues tenemos 5 boletos, 5 pases dobles para el Longines Global Champions Tour mexicano, la multilínea donde se pueden comunicar con nosotros: 55-52-79-22-91 y el 55-52-79-50 91. Así que esténse muy pendientes, es para el jueves 11 y el viernes 12 de abril. Estamos listos para recibir sus llamadas y por lo pronto nos vamos a corte, Vivi.
Nos vamos a corte, Pame, ¿con qué canción?
Fly Me to the Moon a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Pues sí, el eclipse, ¿por qué no? Among the stars,
let me see what spring is like on. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Ya hablamos sobre el eclipse, justamente hace unos minutos acaba de ser el punto máximo en Ciudad de México. Estaremos a la espera también de otros lugares en donde se verá por completo el eclipse. Ya hace ratito tuvimos un enlace con Sara Pablo desde Mazatlán. Pero bueno, ayer también se llevó a cabo el primer debate presidencial. El primer debate presidencial rumbo a las elecciones del 2 de junio. Un tema muy importante y por eso muchas gracias a quienes nos acompañan en el día de hoy. Está con nosotros en la mesa Roy Campos, de Consulta Mitofsky. Hola, Roy.
¿Cómo estás? Hola, Vivi.
Está también Claudio Flores, consultor en comunicación. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, Vivi. Un gusto estar aquí contigo.
Y está también Rodolfo Moncada. Él es experto en imagen pública, justamente para hablar con nosotros sobre el debate.
Gracias, Viviana, a ti, a Roy, a Claudio y a tu amplísimo auditorio. Un saludo a la distancia.
Gracias, gracias, Rodolfo. Pues quiero empezar contigo, Roy. Primeras impresiones. Venga. Sobre el debate del día de ayer.
primero, hay, en el mundo, en la historia, en el mundo entero, hay debates que tienen importancia, hay debates que no tienen importancia, hay debates que influyen, que no influyen, que cambian algo y que no cambian algo. Este va a entrar a la historia como de los que no cambiaron nada ni fueron importantes, así tal cual. O sea, va a ser un debate en donde dentro de unos años pensemos, ¿te acuerdas del primer debate? ¿Cuál?
Sí.
O sea, ¿no? Si ahorita te pregunto a ti, ¿no? Por tu juventud, del 2012, los debates de 2012, algo de los debates de 2012, y puedes decirme, a lo mejor yo puedo decirte, ah, el primer debate, Peña se quitó el estigma de que no podía hablar sin leer, pero para ti podía haber sido nada, ese debate, ¿qué se dijo? Nada.
Claro.
¿No? O sea, este va a ser un debate que va a pasar a la historia como que no pasó nada.
Claudio, ¿cuál es tu primera impresión del debate?
Pues coincido contigo, querido Roy. Me parece que van a quedar algunas piezas muy, muy puntuales de información. Estoy seguro que lo primero que se nos va a olvidar respecto al debate de ayer es las, entre comillas, propuestas concretas. Me parece que lo que nos vamos a quedar van a ser justo como en el 2018. La cartera de Andrés Manuel, la manita del Bronco.
El meme.
Uh-huh. Es decir, uh-huh, me parece por eso que quizá lo que tenemos que hacer a la hora de analizar un postdebate, más allá de hacer la verificación, contabilizar las propuestas, revisar y verificar si fueron falsas, verdaderas, etcétera, el número de ataques, lo que queremos ver qué quedó, Vivi, de un debate, hay que ir a ver las redes sociales, hay que ir a ver los memes, y es lo que se va a quedar. Me parece que se va a quedar el tema de la dama de hielo, se va a quedar el tema de la candidata del PRIAN, se va a quedar
el escudo
tema
nacional al revés.
El escudo, uh-huh, nacional al revés. O sea, las fallas, los deslices, es de lo que nos acordamos. Y de la sonrisa de Maynes, iba a decir Álvarez Maynes, que eso Maynes, creo que es otra cosa que va a suceder.
Maynes, que no viste
Maynes, cómo y el tema de la cara, perdona más con esto cierro, la cara de la persona que estaba haciendo la lectura, digamos, de la comunicación con señas, cuando Maynes hace la suya, ¿no? Sí. Me parece que ese es otro meme también que va a quedar ahí.
Totalmente. Rodolfo Moncada, ¿tú qué opinas? Sobre todo siendo experto en imagen pública, ¿cómo viste a las candidatas y al candidato?
Coincido con mis compañeros en que no va a suceder nada, y este análisis lo tendríamos que hacer con cada uno de los participantes. ¿Qué salió o cuál era el objetivo que tenían? Claudia claramente salió a no perder y triunfó por el hecho de que no perdió, y ya nos lo dirá Roy más adelante. En las encuestas ni un punto ha bajado. En las encuestas de quién ganó el debate, quién no, realmente son completamente subjetivas porque van dependiendo la preferencia de cada una de las personas. Por otro lado, Maynes gana en el sentido que su objetivo era darse a conocer. Muchísima gente no tenía ni idea quién era, o se posicionó ya como Maynes, el de MC. Y por el otro lado, Xochitl Gálvez creo que decepcionó. Muchísima gente estaba esperando que, como lo hacía Andrés Manuel en los debates, llamara la atención, hiciera mofa. Ella se le conoce porque cuando era legisladora se vestía de dinosaurio, gritaba, sacaba, y en esta ocasión no se preparó muy bien, entró muy nerviosa, y la gente que estaba indecisa por me puedo ir por ella, será la oposición verdadera, queda decepcionada. Es mi análisis con cada uno de el candidato y las candidatas, pero en resumen, no va a pasar nada, nos vamos a acordar que lo que bien mencionan mis compañeros.
Ahora, mucho se ha hablado, Roy, del tema del formato del debate, ¿no? Si fue aburrido, si hubo muchos errores en cuanto al tiempo. ¿Qué opinas? ¿Sí influyó eso a que el debate fuera tedioso, digamos?
Sí, de hecho, uno de los análisis, porque además, ahorita que decías que si se analiza las verdades y mentiras, eso es un análisis, es como analizar si lo que el novio le está diciendo a la novia es verdad o mentira. Si la logra seducir, no importa, porque el novio quiere seducir. O sea, ¿para qué le andas analizando verdad? Aquí lo que ellos intentan es ganar votantes, ganar una elección, y entonces irse al detalle no importa. O sea, se vale mentir, pero que parezca verdad. Y eso vas a los... Bien, el formato se analiza en donde si el formato influyó o no. Así se analiza, porque fue acordado por todos. no es de que favorezca a uno o a otro, o sea, fue acordado por todos, todos firmaron que van, todos ensayan considerando que ese va a ser el formato, y entonces yo considero injusto que digan el formato es aburrido. No, los candidatos son aburridos, porque ellos aprobaron ese formato y tienen que tratar de no ser aburridos con el formato que hicieron. Ahora, ¿me gusta? No, no me gusta, pero es lo que tenemos en México. O sea, este formato es mucho mejor que el que teníamos hace 18 años.
Sí. Pero no es mejor que el del 2018, perdóname, querido Roy.
Que alguno, aquí van, faltan tres.
Sí, es el, bueno, es que en el 2018, este no.
Exacto. Este no, o sea, en el 2018 tampoco todos solo fueron buenos. O sí, sea, no. Hay unos buenos y doy y cambian de formato. Aquí parece que por diseño el tercer debate está considerado en donde se va a buscar que haya interacción entre los candidatos. Uh-huh. Si eso lo logran, entonces sí sería. Y además, exacto, con un tema como inseguridad en el tercer debate. Este es el que digo que este va a pasar como la historia, como que no tuvo nada que ver.
Claudio, tú decías, coincides con lo que dice Roy, y también el tema de que se manejaron muchos temas justamente en el debate, ¿no?
Sí, me parece, bueno, ya tuvimos en la mañana una mesa, Daniel tuvo una mesa en Despierta con los coordinadores, con Mario Delgado, Laura Ballesteros, Santiago Krill, y están destrozando el formato, ¿no? Eso me parece un gran argumento para ilustrar que cuando los dueños de los partidos y de los candidatos no están contentos con el formato, es de ahí viene la molesta porque no lograron lo que querían hacer. Claro. Con el formato, no con el formato en sí mismo. Ahora, que hay críticas al INE respecto a los relojes, que si el reloj se metió
y las cámaras.
Y sí, también el tema del manejo de cámaras. Y un poquito, diría yo, en términos muy generales, la valoración de la producción del debate. Incluso decían, se oye el clima, se oyen ruidos detrás, se oye muy vacío el audio, etcétera, etcétera. Me parece que sí son señalamientos importantes. Pero me parece que Roy coloca un asunto relevante que tiene que ver con el performance de las candidatas y del candidato. O sea, el aburrido no es el formato, los aburridos no son los temas, ¿no? Los aburridos son ellos, los voceros, las voceras de ellos, ¿no?
Justamente. Rodolfo, ¿estás de acuerdo que son aburridos los candidatos?
Completamente. Y no creo que vaya a modificar la gran cosa para el segundo o el tercer debate, sumado a lo que menciona Roy como Claudio. Los mismos partidos, los mismos representantes e inclusive los mismos candidatos estuvieron de acuerdo en que fueran así. Si nuestros debates fueran como lo son en los Estados Unidos, como en las primarias o el mismo debate presidencial, serían, valga la redundancia, realmente debates. Aquí terminan siendo exposiciones donde tienes un pequeño tiempo para responder X o Y pregunta. También habría que en los siguientes debates proponer que los conductores pudieran entrarle al debate. Imaginen que tuvieran ellos datos y decirle, oiga, lo que usted está diciendo es falso, ¿dónde podemos conseguir el dato que acaba de mencionar? Entonces le daría un poquito de más atracción a estos debates que, por lo que sucedió el día de ayer, para el segundo y seguramente para el tercero van a llamar menos la atención. Exacto. Y las personas que tenían las ganas de ver el debate para que fuera una opción para que su decisión pudiera influir, van a decir ya mejor le veo el eclipse o pongo otra cosa o pongo una serie que la verdad no valió la pena 2 horas que se perdió.
Exacto. Roy escribía justamente en su columna que realmente nadie es como que sí gana el debate, ¿no? Obviamente, pues los coordinadores salieron a decir que sus candidatas y el candidato ganaron. Pero sí hay quien pierde, ¿no, Roy?
Sí. Quien pierde, Xochitl pierde una oportunidad. Exacto. Así tal cual.
Claudio.
Sí, yo coincido. Xochitl perdió la oportunidad de mostrarse más agresiva. Ella era la que tenía que echar toda la carne al asador.
Rodolfo.
Coincido, y creo que es la única que no cumple el objetivo que tenía planteado, que a todas luces era confrontar, verse más atractiva, y aquella Xochitl que todos conocemos en el ámbito común, en el ámbito de campaña, no lo tuvo. Parece que Xochitl no ensayó toda la parte del performance, toda la parte de la cámara.
Nos quedamos con eso, Rodolfo, regresamos con esto y más. Estamos platicando sobre el debate presidencial, no se vaya, hacemos una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Estamos de regreso justamente platicando sobre el primer debate presidencial que se llevó a cabo el día de ayer, sobre pues estas reacciones que han habido, y platicábamos sobre quién es la... ¿Quién es el perdedor? En este caso es la gran perdedora del debate. Coincidían ustedes que es Xochitl Gálvez. Y tú, Rodolfo, pues nos decías tus razones.
Mencionaba que parecía que Xochitl Gálvez no se preparó en cuanto a la parte de la actuación, de estar frente a las cámaras, el equivalente a ser actor o actriz e ir a una obra de teatro solo sabiéndote el guión, sin saber dónde te vas a parar, a qué cámara tienes que ver, en qué momento te tienes que retirar de la escena. Xochitl entró muy nerviosa, inclusive se le veía que temblaban las manos. Su cierre, que fue lo que se va a acordar la gente, que fue pésimo, leyéndolo todo. Tan nerviosa estaba que, repetimos, sacó el símbolo patrio al revés. Entonces, toda la oportunidad que tuvo la deja ir, y por otro lado, Claudia sale a no perder, perfectamente bien vestida, un aliño impecable, se veía limpia. Yo ayer estaba viendo en las redes sociales y coincido que hasta guapa se veía, y Maynes lo hizo bastante bien. Si tuviéramos que evaluarlos y ponerles calificación, yo creo que el que mejor le fue a él, ya que se da a conocer, ¿no? Entonces, en cuanto a la comunicación verbal, pues es de donde nacen los memes y todo ello. Y una invitación a los candidatos, no solo a la presidencia, sino a los distintos cargos públicos que estén buscando: si van a debatir, tienen que practicar como si fueran a un foro de televisión, donde sentarse, a donde ver,
postura,
en qué,
¿no?,
momento sacar las láminas. Sí, porque hoy la política, y esto surge a partir de 1960, del primer debate televisado en los Estados Unidos entre Kennedy y Nixon, la política se ve, no la política se escucha, y con eso se queda la gente.
Sí, totalmente. Ahora, ¿faltó preparación, Roy? ¿Faltó estrategia?
Sí, a ver, primero hay una estrategia. La estrategia se hace en función de cómo vas. O sea, si hubiera ido empatada o Claudia iba abajo, no hubiéramos visto este debate. O sea, la estrategia se diseña en función de que, a ver, ¿cómo entro?, ¿no? ¿Cómo entro? ¿Qué quiero? ¿Qué información tengo? O sea, la información es la estrategia, ¿cómo la uso la información? ¿Qué información tengo y qué información tienen de mí? ¿Y cómo quiero salir? Mira, más gente ve el eclipse que el debate. O sea, no, es tal cual. Y se divierte más, creo, también. Pero bueno, el debate no va a cambiar la preferencia de nadie que lo vea. Ese debate se va a ver en los resúmenes, en las discusiones, en los memes, en los momentos icónicos de ese debate, es el que te va a orientar a aquellos que podrían cambiar. Bien, entonces, un debate no cambia preferencias, pero tienes que diseñar el cambio de campaña que se va a hacer a partir del debate. Es, ¿cómo va a cambiar? Entonces, la pregunta es, ¿este debate qué hace diferente la campaña hoy? A ver, ¿qué información nueva tenemos? ¿Dónde están las sorpresas que Xochitl nos iba a dar, que dijo que había dos sorpresas que nos tenía? No le dio relevancia. Y si la sorpresa era el documento que iba a subir a las redes, era para que ya hoy fuera el tema. No, no está siendo el tema. Entonces, yo creo que no logró Xochitl el objetivo que quería. Y Claudia sí. El objetivo de Claudia era muy, muy claro. Es no dejar que Xochitl avance. No dejar que Xochitl gane. Lo logró. Lo logró, sí, ignorándola.
Exacto.
Etiquetándola. O sea, contraatacando. Porque aquellos que pensaban que Claudia iba a flotar, no, también dio sus golpecitos. También dio golpes.
¿Va a cambiar algo después de este debate?
Yo creo que
en cuanto a las campañas.
Yo creo que no. Me parece que este debate deja igual el proceso que como estuvo antes del debate. Me parece que lo que tendría que haber sucedido en un ecosistema y un contexto como en el que estamos, donde además todo se vuelve historia antigua en 24 horas. Es decir, sí, hoy estamos con un eclipse que va a eclipsar ¿no? La discusión y la conversación y
los videos de la semana pasada se olvidaron.
Ya no existe nada. Entonces, ¿qué necesitaba este debate? Elevar muy alto los picos, Vivi, de emoción, de atención. Tenía que haber eventos justos. O sea, sí me imagino uno de estos performances que hacía Xochitl en la Cámara de Senadores, pues hubiera quizá llamado más la atención y hubiera alargado la recordación, digamos, de lo que querían hacer. Estamos en un ciclo donde todo se nos olvida muy rápidamente, donde una noticia tapa la de junto. Mañana vamos a estar hablando de otra cosa que no va a ser el eclipse. Puede ser un escándalo, puede ser un evento global, puede ser un evento nacional. Y entonces, si no logras en tu espacio pequeñitito de colocar un tema en la opinión pública, no lo logras en ese momento, es muy difícil que lo logres a posteriori. Entonces, lo que pasó en el debate se murió ayer y me parece que solo lo vamos a ir disminuyendo. Y coincido además con Rodolfo respecto a que este debate va a hacer que el segundo y tercer debate, el debate del 28 de abril, segundo debate, y el debate del 19 de mayo, tercer debate, me parece tengan menor atención y tengan menor audiencia.
Sí, justamente, ¿no, Rodolfo? ¿Qué esperar de los próximos debates? ¿Tiene que haber un cambio? ¿Cómo serán? Y sobre todo, me parece que es importante el tema de, pues ayer hubo, y lo comentábamos, las redes sociales a tope, pero con memes, sí, hubo momentos de memes, pero no momentos emotivos, no momentos que vamos a recordar para nada, ¿no, Rodolfo?
Exactamente, lo dijo hace un momento Roy, tiene que ver con la estrategia. Si Claudia para el segundo y el tercero hace lo mismo, ya tiene, de hecho, ya tiene la elección en el bolsillo. Lo que tendría que cambiar es, más que el formato, es la preparación que vaya a tener Xochitl y también las propuestas que pudiera tener Maynes. Está comprobado que los jóvenes, hasta de 18 a 40 años, son los que menos votan y los que más estaban intrigados por lo que iba a pasar en el debate. Esta audiencia ya la perdimos. Creo que para el segundo y tercer debate se van a quedar en el círculo rojo y no van a tener los debates gran influencia en la elección. Prácticamente el 2 de junio va a quedar como están ahorita en las encuestas, a menos que pasara algo extraorbitante, que no, si no sucedió ayer, ya no va a volver a pasar.
Claudio, decías sobre el dato de los jóvenes.
Sí,
¿no?
Que votan, simplemente digo, seguramente Roy nos puede ilustrar con algunos datos importantes sobre la relevancia que tiene el voto joven en este país, en términos de potencial, ¿no? Es decir, si el 80% de los jóvenes de este país decidieran salir a votar, ellos eligen y ellas, quién gobierna este país, desafortunadamente no sucede. Y básicamente mencionarles que por ahí hay un estudio que presentó Sinapox y Altazor sobre cómo los spots de las candidatas a la presidencia de la República no están pegándole a la generación millennial y a la generación Z. Ojo, los millennials ya están entre 28 y 43 años, déjenme hablarles de jóvenes hasta allá, pero en realidad ya envejecieron los millennials. Los jóvenes tienen entre 18 y 27 años, que es la generación Z,
claro,
que es la generación que está más lejos de la comunicación política de las candidatas punteras. Y déjenme decirles fortalezas y debilidades que encontró muy rápidamente este estudio. Claudia, sus spots y su comunicación representa muy bien la diversidad de los jóvenes, eso es positivo. Negativo, no ven en su comunicación ningún diagnóstico crítico o criticando el estado actual del país. Y Xochitl Gálvez, les gusta la claridad en este esquema problema-solución y ser muy contundente en un diagnóstico negativo de la situación nacional, pero tiene debilidades para que tenga credibilidad su propia historia. Esta historia de lucha que tiene, no se la compran los chavos.
Yo te voy a dar datos a los jóvenes ahora yo. Todo este siglo, según las encuestas de salida, los jóvenes han votado en contra del gobierno. Todo este siglo, en 2000, 2006, 2012 y 2018, siempre han votado en contra del gobierno en funciones. Y hoy en día, las encuestas te dicen que los jóvenes es el grupo que más apoya a Morena. O sea, sería la primera vez en el siglo que los jóvenes votaran por continuidad y no por cambio. Uh-huh. Quiere decir que la oposición nunca se acercó en todo este sexenio, nunca se acercó a decir somos el cambio. No, porque los jóvenes quieren cambio por razones naturales. Por
ser joven naturales y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, decían por,
¿no?,
ahí.
Entonces sí, yo creo que ahí es un error de la oposición no haber generado líderes, no haber generado cambio, no haber generado nada, lo cual se aprovecha Claudia perfectamente cuando la clasifica candidata del PRIAN, y no la saca el candidato del PRIAN como diciendo no pueden regresar estos.
Ahora, ¿los debates, Roy, cambian el rumbo de la elección?
cambian la campaña, ese es el tema. ¿Ha habido cambios en los debates? Sí, han definido la elección del debate, pues difícilmente, ¿no? Nos acordamos de cosas. Mira, él me dijo la vestida, ¿eso hizo ganar a Fox? No sé. O sea, no creo que eso haya hecho ganar, ¿no? O que si el debate... son momentos que nos acordamos que te hacen modificar la campaña en ese momento, así tal cual. Son puntos, obstáculos. Claudia tiene tres momentos en donde se va a encontrar con sus adversarios. Ya pasó el primero y lo pasó bien. Sí. Así tal cual. Es tres momentos.
Sin mácula.
Ahora, sobre la audiencia... Fíjate, en el segundo de 2018 es el que más audiencia ha tenido, 12.6 millones de personas. 12.6 son muchos millones de personas, pero eran el padrón de 90. Uh-huh. Es decir, no era la mayoría de los mexicanos que lo vieron. Uh-huh. Yo estoy esperando la cifra esta, a ver cuántos, y la cifra, ojalá nos digan también cuántos vieron el debate, el eclipse.
No, o sea, ¿cuánta gente vio el eclipse y cuánta gente vio el debate?
El número que tú preliminar que decían del debate de ayer fue de 8 millones.
Fíjate, nada más.
O sea,
muy lejos,
un tercio menos que la del 18.
De la del 18, el segundo del 18. Es decir, no generaron interés. Es una elección en donde cuando me dicen, es que la participación. Yo soy de los que digo que no va a ser una participación alta. No vamos a llegar al 63. Uh-huh. No vamos a llegar al que hemos tenido las últimas dos elecciones. ¿Por qué? Porque yo quiero, no, porque las encuestas, las elecciones estatales, las últimas 18 encuestas de gobernador, ha bajado en promedio 5 puntos la participación. Mm. Entonces, la historia reciente no es de subir la participación, sino de bajar.
Sí. Ahora, también se ha hablado que durante el formato del debate les hacían preguntas a los candidatos y ni siquiera contestaban, ¿no? ¿Faltaron propuestas, Claudio?
Pues más bien yo creo que el formato tiene problemas, es decir, como el formato finalmente es el resultado de una tensión entre dos grandes fuerzas, la fuerza de los partidos de que quieren proteger a sus candidatas y candidatos para poner, o sea, si tú tienes un buen candidato o candidata para debatir, quieres, ábreme el debate todo lo que se pueda. Por ejemplo, Laura Ballesteros, hoy coordinadora de Maynes, decía, se necesitan más debates, vamos a hacer casi que un debate diario, ¿no? Uno semanal, claro, porque eso le conviene a Maynes. Entonces, ¿qué me parece que estamos viendo? La otra fuerza es la fuerza de la audiencia, ¿no? ¿Y qué queremos? Pues un debate que sea divertido, entretenido, que nos conecte. Y también es cierto que luego hay mucho deber ser de que queremos propuestas, pero en realidad la audiencia se capta por el pleito, por el chiste, por el ataque, por el error.
Claro,
¿no?
Totalmente. Rodolfo, ¿algún tema que apareció, digamos, de forma recurrente ayer, algo que se nos quede del debate?
Pues también lastimosamente empezaron con temas que son importantes pero no tan atractivos para la coyuntura. Imagínense que ayer hubiéramos empezado con combate a la inseguridad o desarrollo económico, que es lo que la gente quiere ver. Empezamos con cuestiones de salud, luego parte de educación y bienestar. También tuvo que ver justamente la parte de la temática. Gracias. Y como decía Claudio, a los jóvenes que son esponjitas o somos, ¿no? Ya hasta me voy a meter en esa brecha, que queríamos ver algo distinto, algo diferente, algo que llamara la atención, quedamos decepcionados del debate, del formato y de los tres candidatos. Entonces, ¿qué viene? Cuestiones iguales. Y campañas igual de aburridas, campañas donde van a estar atacando, donde las propuestas, como bien dicen, según la gente es lo que más le interesa, pero a la vez buscan más el pleito, no van a funcionar. Es tres proyectos que uno lleva el liderato y va a depender mucho quién llegue a sacar más gente a votar. Estos debates van a pasar hacia el olvido. ¿Por qué? Porque los candidatos no son lo suficientemente atractivos a la coyuntura que en este momento existe. Claro, como en su momento todo mundo, Andrés, quería ver a Andrés Manuel por el hecho de que iba a decirle a uno Ricky Riquín Canallín, otro iba a cuidar la cartera, ¿no? En otro iba a salir demasiado maquillado, ¿qué le iba a decir? Entonces, el show... No esperemos, digamos, que algo atractivo show, como lo es también el presidente, bueno, el expresidente Trump en los Estados Unidos, que está hecho para esos debates. Aquí en México no lo esperemos.
Claudia.
Pues simplemente mencionar, yo creo que hicieron un gran papel la moderadora y el moderador, sí. Por cierto, Denise de esta sí. casa. Me parece que se hizo un buen trabajo desde ahí. Y porque hay quien le está echando la culpa ahora a moderadora y moderador de que no jaló el debate, ¿no?
Sí. ¿Tú, Roy?
Sí, fue algún momento divertido. No, nada, cero. El debate ideal es que dejen a los periodistas, a los moderadores, repreguntar.
Hacer su trabajo.
Y ojo, y dejemos de decirles propuestas. No hay propuestas, hay promesas. Son promesas, no propuestas.
¿Qué esperas del siguiente debate?
Si no cambian radicalmente las cosas, lo mismo que hoy. Lo mismo.
Claudio.
Sí, yo esperaría optimistamente que cambien sobre todo el desempeño las y el candidato.
Rodolfo, una última opinión.
¿Qué me gustaría ver realmente un debate y no exposiciones contadas, sino que se den, que los dejen inclusive sacar cuestiones electrónicas? Imaginemos que tuvieran ahí enfrente una laptop, una tableta, que dijeran, mira, aquí estás falseando lo que tú... Entonces, para que la audiencia pudiera involucrarse y sobre todo algo que los pudiera hacer más atractivos, como fue hace 6 años, el segundo debate, que haya público enfrente. ¿Por qué? Porque cuando viene el ataque pueden haber los aplausos o puede venir un abucheo y eso puede influir en la forma de actuar, comportarse o reaccionar de los mismos participantes.
Así es.
Y mi recomendación es que se preparen, que se preparen. Quieren ser presidentes de la República y que no puedan hacerse agenda para prepararse para ir a un evento tan importante. Pues entonces están demostrando que ni les interesa.
Sí, totalmente. Rodolfo Moncada, experto en imagen pública, muchísimas gracias por esta mesa.
Gracias a ti, Viviana. Saludo a la distancia, Roy, Claudio, y sobre todo a tu amplísima auditoría.
Roy Campos de Consulta Mitofsky y Claudio Flores de Consultora en Comunicación.
Un gustazo.
Gracias, gracias por esta mesa.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Rapidísimo, ¿de qué se está hablando ahorita en las redes sociales? Debate, INE, errores, formato, obviamente son tendencia. Ajalpan, porque fue baleado el candidato del PRD a la presidencia municipal de Ajalpan, Puebla, Mario Franco Barbosa, está fuera de peligro. Culiacán, localizaron a 8 personas que seguían secuestradas de las 66 que fueron privadas de la libertad a finales de marzo. Normalistas Ayotzinapa, pues atacaron el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, en Guerrero. Esto ocurrió hoy en la mañana. Internacionales, Ecuador es tendencia por la irrupción en la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass. La condena internacional no se hizo esperar. En fin, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos esperamos mañana con toda la información y con más temas. Y se quedan con Denise Merker y todo ese equipo. Soy Viviana Leal y a nombre de Daniel Iturbide, adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.